Conflicte diplomàtic sense precedents entre Espanya i el Marroc per a l'arribada d'entre 6.000 i 10.000, no està clar, immigrants a Ceuta per mar, la més massiva que recorda.
Sí, es calcula que des d'ahir a la nit més de 6.000 immigrants han aconseguit arribar nedant des del Marroc fins a la platja del Tarajal de Ceuta, molts d'ells menors i fins i tot famílies amb nens. El president espanyol Pedro Sánchez viatja avui mateix a la zona, assegura devolucions en calent immediates i reclama al Marroc, a qui ha definit com a estat amic, que respecti les fronteres.
El respeto a las fronteras mutuas es la base sobre la que se construye la vecindad de países amigos y las relaciones fructíferas para ambos. Los españoles y las españolas y los residentes en España deben saber que la integridad territorial de España, sus fronteras, que también son las fronteras exteriores de la Unión Europea, y sobre todo y ante todo, la seguridad de nuestros compatriotas y su tranquilidad y sosiego serán defendidos por el Gobierno de España con todos los medios necesarios y conjuntamente con nuestros socios europeos.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciat que ja han retornat al Marroc més de 2.700 immigrants, cap d'ells menor.
Se ha procedido ya a la devolución de 2.700 personas que han entrado en las últimas horas ilegalmente en nuestro país. Vamos a continuar con estas labores el tiempo que sea necesario. También hemos activado y desplegado a las Fuerzas Armadas, cuyos efectivos llevan desde esta madrugada participando en patrullas conjuntas con los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
També hi ha hagut un intent d'entrada a la tanca de Melilla. D'unes 300 persones han pogut entrar uns 80 immigrants. Un Marlaska que no ha volgut respondre a les preguntes sobre la passivitat de la policia marroquina i si fins i tot haurien facilitat que passessin. Tampoc que tot plegat sigui la resposta del Marroc a l'hospitalització a Espanya del líder del front polisari, Brahim Ghali, greu per Covid. L'ambaixadora del Marroc a Espanya, Karima Benyaik, però ha dit que hi ha actes que tenen conseqüències i s'han d'assumir, en clara referència a Ghali.
Protecció Civil a tot això i la Creu Roja de Ceuta estan desbordats atenent els menors d'edat que han arribat i no poden ser expulsats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, parla d'invasió i acusa el Marroc.
El caos es de tal magnitud que en estos momentos yo no estoy en condiciones de poderle concretar la cifra exacta de personas que ayer llevaron a cabo esta avalancha que tiene todas las connotaciones de una invasión. Y creo que si esto se afronta desde la perspectiva de crisis migratoria, creo que es una equivocación con la pasividad clamorosa y creo que cómplice de las autoridades marroquíes.
Pablo Maltés, director del diario Ceuta al Día. Buena tarde, buenas tardes.
Buena tarde, buenas tardes.
Descríbenos ahora mismo cuál es la situación en este punto fronterizo, donde durante todo el día hemos visto muchísimas personas, sobre todo jóvenes marroquíes que han traspasado esa frontera. ¿Cuál es la situación en este momento a esta hora, a las 4:17?
Bueno, pues mira, parece que en las últimas horas, ¿no? Desde el mediodía hacia aquí, más o menos, la situación ha ido tranquilizándose un poco. Digo un poco, pues porque son muchas miles las personas que estaban esperando en el otro lado de Marruecos. Yo creo que las mafias tradicionales de la inmigración han entrado en juego y ya están tratando también de sacar su provecho de la situación causada ayer. Enviando a prisa y corriendo a más masas de inmigrantes para que traten de colarse en esta situación. Y es verdad que sigue habiendo cierto goteo de entradas, pero que la presencia del ejército y la movilización también en el otro lado de la frontera de las fuerzas del orden marroquíes parece que está al menos calmando o atemperando un poco esa llegada por miles de personas que hemos vivido en las últimas 24 horas con gran zozobra en la ciudad autónoma de Ceuta, te diría yo, no solo de las autoridades o de las instituciones, sino de la propia ciudadanía, que está preocupada ante lo que ha visto, porque lo ha visto todo el mundo. Hay miles de personas deambulando por las calles sin absolutamente nada que hacer, sin rumbo, perdidas, sin saber a dónde ir y sin que tan siquiera la policía o las ONG sean capaces de atenderlas, de redireccionarlas y de llevarlas a algún sitio.
A partir, Pablo, ¿de qué momento ha reaccionado el gobierno español?
Bueno, el gobierno español reacciona desde el primer momento. Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor en Ceuta, y me temo que en Melilla somos noticia cuando pasa algo de esto, uh-huh. Pero bueno, hay una carestía importante en medios, tanto humanos como de infraestructuras, que viene arrastrándose desde hace tiempo, y que, aunque es verdad que en los últimos años, impulsado seguramente por algún que otro suceso de este tenor, aunque nunca se había dado nada parecido ni de tal magnitud, se han ido mejorando cosas, pero es verdad que son insuficientes, y que yo creo que tanto el gobierno de España como las propias comunidades autónomas, y os lo remarco porque sé que estoy hablando con Cataluña, e incluso te diría que la Unión Europea y la comunidad internacional, yo creo que muchas veces no son conscientes de cuál es la situación en este sitio, que es una frontera terrestre de nada menos que la Unión Europea.
Se habla de entre 6.000 y 7.000 personas que han cruzado la frontera de golpe. ¿En eso hay algún número un poco más ajustado o estamos en esas cifras?
No, me temo que no. Me temo que no. Es probable que quizás si se llega a poder hacer un recuento un poco más ordenado a lo largo de las próximas horas, si la situación se logra calmar un poco y se empieza a tener un cierto control de esas muchísimas personas que están todavía dándose vueltas por Ceuta sin saber qué hacer, podamos tener una cifra. Pero bueno, oficialmente se dice que 6.000, yo creo que el 6.000 hay que ponerlo como al menos, y que probablemente estemos más cerca de las 8.000 o de las 9.000 que de las 6.000.
Se ha publicado, hemos leído que vecinos de Ceuta estaban encerrados en sus casas, que muchas tiendas no han abierto y que algunos niños no han ido al colegio. ¿Eso ha sido así?
Eso ha sido así. Quizás a lo mejor contado así de golpe suena un poco tremendo y alarmista, pero sí, es cierto. O sea, pues por ejemplo, te puedes imaginar que esto es un pueblo, aquí somos 84.000 habitantes, es pequeño, además estamos muy concentrados, tenemos una gran densidad de población, y pues comercios como Zara no ha abierto. También hay otros comercios locales, joyerías y demás, que tampoco han abierto, gente que ha levantado la persiana y ha optado por cerrar, pues porque no le ofrecía la situación que estaban viviendo la seguridad suficiente como para operar en un día normal de comercio. Y bueno, yo te puedo decir que en las clases, en los colegios, aquí estamos haciendo doble turno por la pandemia, entonces los grupos han dividido en dos, reduciendo el horario lectivo a 3 horas para cada grupo, en turnos de 8 a 11 y de 12 a 3. El Ministerio, la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, ha cifrado en un 60% el absentismo a media mañana, y eso estaba referido al primer turno, el de 8 a 11. Yo llevaba a mi hija al colegio, está en el segundo turno a las 12, he preguntado en la puerta y me han dicho que sí, que en el primer turno no había ido prácticamente nadie, pero que en el segundo turno ya estaba yendo casi todo el alumnado. O sea que sí, hay un poco de todo, y hay cierto temor, se respira cierta anormalidad a pie de calle, y es muy palpable además.
El gobierno español no ha querido confirmar cuántos menores han llegado. El presidente de Ceuta ha dicho que unos 1.500 que no pueden ser devueltos a Marruecos. La pregunta es...
Estamos en la misma coyuntura que con la cifra global.
Ya, no lo sabemos.
Todavía difícil de saber. Sí.
No, iba a preguntarte, bueno, ¿qué va a pasar con ellos? Porque, claro, Ceuta da para lo que da, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a gestionar todo este volumen de gente?
Bueno, pues a mí me gustaría que con la solidaridad del resto del Estado, pero en cualquier caso hay que ver también, porque la situación es excepcional y es posible que las medidas que se habiliten sean excepcionales, y a lo mejor nos encontramos con que muchos de esos menores, que en teoría requieren un protocolo institucional con mayores garantías que los adultos, puede ser que en esta situación excepcional se metan también en el mismo cupo y sean devueltos.
Bueno, estaremos pendientes de lo que suceda en las próximas horas. ¿El refuerzo del ejército en qué momento se ha producido en la frontera?
Pues mira, empezaron a movilizarse ayer de madrugada ya, a partir de la medianoche. El ejército empezó a tomar posiciones y...
¿Y eso, perdona, eso Pablo, atajó el posicionamiento, es decir, el traspaso de la gente en la frontera o no? Con la movilización del ejército. Sí.
Claro, claro que ataja. O sea, cuando tú tienes un problema de esta magnitud, lo que necesitas es más personal para tratar de de frenar y por lo menos controlar a los que lleguen, ¿no? Entonces, en el momento que las Fuerzas Armadas han desplegado, el control que existe sobre ese paso ilegal de personas es diferente del que había. Si habéis visto las imágenes por televisión, sí, sí, que me imagino que sí, habréis podido ver las tanquetas en la playa del Tarajal, y, hombre, yo no sé, ¿no? Me puede seguir viniendo mucha gente y demás, pero tanto en el lado de Marruecos como aquí parece que las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas lo están tomando en serio, y tal vez la miseria te haga arriesgarte al máximo, pero, hombre, yo creo que una tanqueta impone.
Una última cuestión. ¿Hemos visto, ahora que hacía referencia a las imágenes de televisión, que había un retorno de muchísima gente a través de la playa y a través de una puerta? ¿Cómo se ha ejecutado eso?
Mira, a mí me ha llegado un vídeo hoy de eso, ¿no? Incluso de fuerzas marroquíes abriendo una puerta, pero me da la sensación de que es de otra crisis de inmigración y que ni tan siquiera es Ceuta y que es Melilla. Pero bueno, más allá de eso, también te digo que en las últimas horas, esto confirmado por gente de autoridades que están al pie del terreno, muchos de los que han llegado se están volviendo voluntariamente a Marruecos porque se encuentran en una ciudad en donde no tienen nada que hacer, en donde ni tan siquiera se les puede atender en sus necesidades más básicas. Y yo creo que por aburrimiento han decidido darse la vuelta. Aparte, otros miles, como ha dicho el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, se han devuelto de mutuo acuerdo con Marruecos. Y es lo que te digo, que si eso sigue así y se prolonga durante unas horas, pues seguramente la situación se calme, pues porque seguramente ellos mismos se den cuenta de que lo que están haciendo es un intento de nulas probabilidades de éxito.
Pablo Maltés, director del diari Ceuta Al Día. Moltíssimes gràcies, molt amable. Un abrazo.
Venga, gracias a vosotros.
Gràcies, bones tardes. A tot això podem saludar a aquesta hora l'Ignacio Cembrero, que ha estat durant 15 anys corresponsal de El País al Magreb. Saludem, doncs, a l'Ignacio Cembrero. Ignacio, bona tarda.
Bona tarda des de Madrid.
I gràcies per acompanyar-nos. Fes-nos, a veure si es pots fer per començar una descripció del que ha passat en aquestes 48 hores. Perquè ha estat un desencadenant. Què és el que ha passat aquí?
Lo que ha pasado en estas últimas horas, desde el lunes de madrugada, es que nunca tantos inmigrantes irregulares habían llegado a suelo español en tan poco tiempo. Estamos hablando de probablemente más de 6.000. Las autoridades españolas ni siquiera saben exactamente cuántos han entrado ni cuántos menores hay. Probablemente sean bastante más de 6.000 y entre 1.500 y 2.000 menores. Es verdad que el ministro Grande Marlaska ha anunciado que se habían producido nada menos que 2.700 devoluciones, pero hay algunos que vuelven a intentar entrar y, sobre todo, los menores no están siendo devueltos, puesto que la ley española lo impide. Supongo que acabarán tutelados por la ciudad de Ceuta, como ya hay unos 500 menores tutelados por la ciudad de Ceuta.
L'ambaixador ha estat cridat a consultes pel govern espanyol, però tu tens una última hora al respecte de l'ambaixador del Marroc.
La embajadora de Marruecos habría sido llamada a consultas, que es el término diplomático, es decir, retirada de Madrid por el gobierno de Marruecos, tras conocer la intención del presidente Sánchez de viajar a Ceuta y Melilla. Es evidente que a las autoridades de Marruecos nunca les ha gustado que los presidentes del gobierno o los reyes de España, que lo hicieron en una ocasión, visiten esas dos ciudades cuya soberanía reivindican, y la reacción de Sánchez con ese viaje ha disgustado a las autoridades, y a juzgar por lo que dicen varios medios marroquíes, la embajadora ha sido llamada a consulta, es decir, que esta misma tarde dejará Madrid para regresar a Rabat. Es una forma de protestar.
I això en quina posició, com queda geopolíticament el que està passant a Ceuta amb el que està passant amb el punt de vista de Madrid, amb el punt de vista també del Marroc? Com queden a partir d'ara les coses?
No sé cómo van a evolucionar las cosas. He visto que todas las intervenciones, por supuesto la del propio Sánchez, más aún todavía la de los ministros del gobierno, Marlaska, la ministra de Asuntos Exteriores, Escrivá, etcétera, han sido todos extraordinariamente cautos, y ninguno ha acusado, ha criticado a Marruecos y ha explicado que esto que había sucedido desde el lunes de madrugada en Ceuta era consecuencia del enfado marroquí por acoger a Brahim Ghali, en un hospital de Logroño. Pero esa es la pura realidad, y me gustaría subrayar hasta qué punto el discurso que mantienen los dirigentes españoles es diferente, mucho más cauto, mucho más prudente, mucho más conciliador con Marruecos que lo que han podido decir en Bruselas o en el Parlamento Europeo varios miembros de la Comisión Europea, que sí han sido críticos con Marruecos y le han pedido que actúe con contundencia para parar esta oleada migratoria. Porque me gustaría decir que no ha sido solamente la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes, creo que ha habido una auténtica complicidad por parte de las fuerzas de seguridad, por parte del Estado marroquí, a la hora de organizar esta oleada migratoria que empezó el lunes de madrugada.
Però es pot atribuir, com tu comentaves, perquè un dels arguments a nivell informatiu és aquesta crisi diplomàtica entre Madrid i Rabat, i aquesta acció de Rabat de deixar entrar en massa a Ceuta, veurem què passa també a Melilla. Tot està, en aquest cas, focalitzat amb el que fa un moment explicaves, no? Aquesta tensió que s'ha fet amb el líder del front, del Front Polisari, Brahim Ghali, que el va ser atès, és a dir, que va ser operat d'una manera clandestina a Espanya. No sé quina, realment, si això ha estat, com apunten alguns mitjans, la reacció del govern del Marroc contra Espanya per haver portat a Espanya, concretament a La Rioja, a un centre hospitalari de La Rioja, per guarir el líder del Front Polisari.
Yo creo que esto ha agravado la crisis, pero la crisis venía ya de lejos, que hay que ponerle una fecha, yo pondría la del 10 de diciembre. El 10 de diciembre pasan dos cosas. Uno de ellos, el presidente Donald Trump reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, es el primer país occidental que lo hace, es el primer país democrático que toma esa decisión, y ese mismo día también Marruecos pide a España aplazar sine die la cumbre bilateral entre los dos gobiernos que estaba prevista para dentro de una semana. Yo creo que ese es el momento en que empieza a deteriorarse la relación. A partir de ahí, Marruecos, que se siente envalentonado por la decisión de Donald Trump, Marruecos empieza a presionar para que España y otros países europeos, lo hemos visto también con Alemania, Marruecos y Alemania están viviendo también una crisis, Marruecos empieza a presionar, decía, para que España modifique su postura sobre el Sáhara Occidental. Sabe la diplomacia marroquí que España no va a llegar nunca a hacer lo que ha hecho Donald Trump, es decir, reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, pero por lo menos aspiraba probablemente a que hiciera algo parecido a lo que ha hecho Francia, es decir, apoyar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, que es la solución que propone Marruecos para ese conflicto. España lo hace con discreción, pero nunca lo ha apoyado públicamente.
I a partir d'aquí podríem dir que aquest és el fil que on ens porta la situació actual, no? La situació d'avui.
Sí, efectivamente. A partir de ahí se van poco a poco deteriorando más las relaciones con otros episodios, y sin lugar a dudas la llegada clandestina de Brahim Ghali al hospital de Logroño, pues es da un excelente pretexto a Marruecos para desatar una crisis a gran escala, que es lo que empezó a finales de abril con la convocatoria del embajador de España en Rabat, donde le echaron una bronca del Ministerio de Asuntos Exteriores y le pidieron explicaciones. Después, dos comunicados muy duros de la diplomacia marroquí sobre el conflicto con España, y ahora ya desde ayer por la mañana, pues esta oleada migratoria, repito, sin precedentes. El anterior récord fue en Canarias, en noviembre del año pasado. En un día llegaron 2.200 inmigrantes irregulares a las islas. En lo que ha sucedido desde el lunes triplica esa cifra.
Que pel que hem llegit, això ens ho pots confirmar o si més no ens ho pots valorar, Fernando Grande Marlaska no estava d'acord amb que se superés, que se tanqués en aquest cas a Espanya a Brahim Ghali, perquè això comportaria, en fi, més tensió i més problemes.
No solo lo puedo confirmar, sino que lo escribí ya el 24 de abril en una de las publicaciones en las que colaboro, en el Confidencial. Efectivamente, hubo cierto debate, fue la ministra de Asuntos Exteriores la que trasladó la propuesta, la petición, mejor dicho, de las autoridades argelinas. que querían que Brahim Ghali pudiese ser hospitalizado en España, y hubo algo de debate. El ministro Grande Marlaska se mostró reacio porque temía una venganza marroquí mediante la herramienta migratoria, el instrumento migratorio, y en última instancia, evidentemente, el que zanjó el debate fue Pedro Sánchez, que dio la luz verde para que fuera hospitalizado en España. Cuidado, hay una larga tradición en España de acoger a personalidades de países que no tienen un buen sistema sanitario para que vengan aquí a curarse o a fallecer. En Barcelona, sin ir más lejos, falleció hace ya unos cuantos años, hace más de una década, Omar Bongo, que era el presidente de Gabón, y porque estuvo hospitalizado mucho tiempo en España.
Bé, la pregunta ara que ens fem és això com es reverteix, perquè avui s'ha vist que aquest allau de persones, aquest allau d'humà, que no hem acabat de... que encara no sabem si és un 4.000, 6.000, si això queda aturat, no queda aturat, i què és el que passarà en els propers dies, no, Ignacio? Què creus que... on creus que aniran les coses?
És el que me gustaría saber. Nadie lo sabe. Yo creo que nos queda. Primero, de lo que estoy seguro es que en Ceuta lo mínimo son 6.000 y quizás más. Es verdad que hay varios miles que han sido devueltos, pero los adolescentes no serán devueltos. Y no creo tampoco que todos los adultos que han entrado puedan ser devueltos. ¿Qué va a pasar en los próximos días? No me atrevería a hacer muchos vaticinios, pero sí creo que vamos a tener unos cuantos días de tensión por delante, eso como mínimo. La visita del presidente a estas dos ciudades en apoyo a la población de estas dos ciudades, que especialmente en Ceuta se siente amenazada, se siente muy preocupada por lo que ha pasado, el comercio ha cerrado hoy en Ceuta, por ejemplo. Sí. Bueno, yo creo que esto va a sentar mal y va a haber más tensión con Marruecos. A medio plazo también preveo que va a haber una etapa de tensión que se va a iniciar probablemente, pero no ya solo entre Marruecos y España, sino entre Marruecos y la Unión Europea, porque estamos pendientes a finales de junio o principios de julio de dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los acuerdos de asociación y de pesca entre Marruecos y la Unión Europea. Dos sentencias recurridas por los abogados del Frente Polisario. Y si no me equivoco, ni me puedo equivocar, tiendo a pensar que esas sentencias van a ser bastante favorables a los recursos presentados por el Frente Polisario, motivo por el cual Marruecos se volverá a enfadar con la Unión Europea, como ya lo hizo hace años.
I aquests recursos, de què es tracta, pels que desconeixem aquests dos recursos?
Esos dos recursos fueron planteados porque los acuerdos renovados en 2019 entre la Unión Europea y Marruecos sobre pesca y el acuerdo de asociación, que es fundamentalmente agrícola, incluían extensiones para el Sáhara Occidental previa consulta de la población local saharaui. El Frente Polisario considera que Marruecos no puede firmar acuerdos con extensiones para el Sáhara Occidental y además que en ningún caso la población saharaui ha sido consultada. Lo llevó a los tribunales y la audiencia le tuvo lugar el 3 y 4 de marzo en Luxemburgo. Ahí, por cierto, y eso demuestra que siempre España está en última instancia con Marruecos, aunque no lo hace público, los abogados del Estado español pleitearon junto con los abogados enviados ahí por dos asociaciones marroquíes que en realidad representaban bajo cuerda al Estado de Marruecos. Y bueno, estamos a la espera de que se produzca esa sentencia, esas dos sentencias, que, insisto, yo creo que no serán favorables a los intereses de Marruecos, me puedo equivocar, y por tanto se desatará una nueva crisis con el vecino del sur, crisis con el conjunto de la Unión Europea, pero el primer país que paga siempre los platos rotos es el vecino más inmediato, es decir, España.
Una mica el que ha passat també amb Itàlia, no? És a dir, tota la crisi humanitària, la crisi de la immigració, que, com bé deies, l'ha pagat Itàlia, però a Brussel·les sempre, en fi, es posa al costat d'Itàlia, però pocs moviments fa o poca ajuda genera per països com Itàlia.
Sí, pero hay una gran diferencia entre lo que sucedió en Italia y lo que sucede hoy en día aquí en la frontera sur de España. Italia tenía enfrente fundamentalmente a Libia, que era un semi-estado fallido, donde la verdad es que controlado en buena medida por milicias enfrentadas, etcétera. España tiene enfrente a un país que funciona muy jerarquizado, donde los servicios de seguridad, los servicios secretos, las fuerzas del orden son muy muy potentes, y bueno, si se producen oleadas migratorias o no, es algo, el grifo de la inmigración lo tiene el régimen marroquí y en última instancia lo tiene el Palacio Real, que es donde de verdad se toman las decisiones.
Ignacio Zembrero, muchísimas gracias por la teva crónica. Un plaer.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Ha estat durant 15 anys corresponsal del País al Magreb.